Vamos a empezar esta estación con esta perashá, la perashá de esta semana, la perashá Kitizá. Esta perashá comienza hablando de cuando iban a hacer, que Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe Rabbeinu que haga un censo para saber cuántas personas hay en Am Israel. Y le pide de una manera especial que haga el censo, no es una manera normal, no es una manera común como se hace normalmente, regularmente. Ahora vamos a ver. Y después habla también del dinero que iban a donar y habla también de todos los, cómo tiene que ser algunos kelim, algunos objetos que eran del Mishkan. Como esta perashá también está siempre cerca de Purim, ahora porque hay dos Adar, también esta perashá habla de, nos da una señal de Mordejai, una vez lo contamos, vamos a ver también, si Dios quiere. Y después también habla esta perashá de la terumá, la persona cuando tiene que dar de la sedaká. Esta es una perashá también que habla mucho, que habla de la sedaká. Y eso que vamos a ver, algunos puntos de todo eso. Pero empezamos a ver, porque la Torá, los jajamín dicen, el Pirkei Avot dice, afojba de kolaba, dice. Tú métete en la Torah, da vueltas, que todo vas a encontrar en la Torah. Todas las ciencias las vas a encontrar en la Torah. Todo la psicología vas a encontrar en la Torah. Lo que quieras, todo lo que se inventó nuevo en el mundo, en la Torah ya estaba. En Hadash, Tahat HaShemesh, no hay nada nuevo bajo el sol. Así dice Shlomo HaMelech. La Torah está todo, nada más que hay que saber. La Torah hay cuatro formas de estudiar. Peshat, Derech, Remes, Zot. O sea, hay profundidad en la Torah. Nosotros generalmente estudiamos solamente lo que se entiende, el Peshat, lo que se entiende así literalmente. Pero en la Torah está todo. Da vueltas, mira todo. Como dice como dijo el Gaón de Vilna, que todas las ciencias, él sabía todas las ciencias, él había estudiado todas las ciencias menos una. Habíamos una vez comentado que solamente él era astrólogo, filósofo, todo lo que se pueda decir, había todas las cualidades, él las tenía. Solamente una sola ciencia que nunca quiso estudiar, que era refuá, porque no quería, era medicina, porque no quería que si estudiaba medicina, luego toda la gente iba a requerir de él y no iba a poder estudiar Torah, porque va a tener que atender a uno, a otro. Entonces era lo único que él no quiso estudiar. Pero todo lo demás, ingeniero, agrónomo, lo que quieran, todo lo demás era psicólogo, impresionante. Y todo lo aprendió, él decía que todas las ciencias son necesarias para poder entender la Torah. Es algo increíble. Pero vamos a ver por qué les digo esto. El Gaón de Vilna. Sí, era algo impresionante. El Gaón de Vilna era el único que se sabía en la Torah de memoria, al derecho y al revés. O sea, podía empezar desde el final de memoria y decirlo todo. Yo les propongo que nada más digan el Ashré al revés. Nada más el Ashré. O un Pasuk solamente, que lo digan al revés de memoria, está difícil. Él sabe toda la Torah de memoria, y al derecho y al revés, era impresionante. Dice el pasú que empezamos, Vaidaber Hashem, el Moshe Lemor, habló Hashem a Moshe diciendo, Kitizá Edrosh Bene Israel. Literalmente la palabra tizá, ¿sí?, es elevar, ¿sí? Pero acá el pasú no se refiere a eso, acá se refiere a contar. Cuando cuentes a las cabezas del pueblo de Israel, lifkudehen, en sus cuentas, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿De qué manera? Benatenu ish kofer nafsho. Cada uno va a tener que dar un dinero por su alma. Bifkodotan, para poder contarlos a ellos. No cuentes a las personas, sino cuenta cada uno que done, que ponga una moneda o media moneda, vamos a ver ahora, majasita shekel, y cuentas esas medias monedas, esa bifkodotan, velo y eva em negev, y entonces vas a evitar que haya una peste, que haya una pandemia, que haya problemas, negev bifkodotan, al contarlos. No hay que contar al pueblo de Israel, no se debe contar, por eso se cuenta con pesukim, ¿sí? Oshia et ameja, o barejet nateja, o amotzi leje minares, la verajá, también, sin el shemashem, también. Son 10 palabras, siempre no hay que contar a cada uno eso trae Ainará, hay muchas cosas que no se debe hacer. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dijo, no puedes contarlo al pueblo de Israel. Pero en este pasuk, en el primer pasuk, se presentan varios interrogantes. Primero que todo, si Hashem le está pidiendo a Moshe Rabbeinu que cuente al pueblo de Israel, entonces tendría que haber dicho el pasú, Kitispor et Rosh Bene Israel. La palabra contar es lispor, contar. Cuando cuentes al pueblo de Israel, ifkudem en su cuenta, benatenu iskot, cada uno va a tener que dar un rescate de su alma, quiere decir, para que luego cuentas las monedas. Entonces, ¿por qué dice kitizar? Kitizar no es un lashon, no es un de contar. Contar es lispor, ¿sí? Mis parejas, mis parejas, contar, lispor, no kitizar. Kitizar es elevar. Entonces, el ashon no se entiende, ¿no? ¿Por qué utiliza la Torah kitizá? Kitizá es cuando eleves. Por otro lado, dice, velo y eva, bahem negev, ¿no? Que para que no, y no los cuente, para que no haya una epidemia. Epidemia cuando los cuentes. ¿Qué quiere decir epidemia? Es sabido que en verdad nosotros, a Israel no podemos contar. Está en Talmud y muchos rabinos dicen que no podemos contar a las personas. Si no, o con la mente los puedes contar, pero no contarlos así, uno, dos, tres, sino que cada uno tenía que dar majasita shekel, ¿no? Ni siquiera una moneda. Tenía que dar, cuenta las monedas las cuenta, entonces ya vas a saber cuántos son. Pero una moneda, no es que tenía que dar una media moneda, sino una moneda que valía medio peso, vamos a decir, ¿no? Entonces cuentas esa moneda, no era una moneda completa, una moneda de medio, no llegaba a estar completa la moneda. Quiere decir medio peso, medio dólar, lo que sea, majasita shekel. Y de acuerdo a la cantidad de monedas, vas a saber cuántas personas hay. Entonces, como dijimos, ¿por qué dice kitizá? ¿Por qué dice que cuando eleves? ¿Qué tiene que ver eso con un censo? Como dijimos, tiene que ser kitizpor. ¿Por qué tiene que ver kitizá, elevar? Elevar con un censo. Además, ¿por qué está prohibido contar al pueblo de Israel? También es una pregunta. Está bien, ok, ya sabemos, desde siempre sabemos que no se puede contar. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se puede contar? Hay nada, pero ¿por qué? ¿Por qué hay nada? ¿Y si son cuatro personas? No hay nada, no son tantas personas, son cuatro. ¿Y si son tres? ¿Y si son dos? No sé, ¿por qué no? No es que por ahí nada, porque van a ser 600.000, con 600.000 serían los chinos, si por ahí nada contar 1.200 chinos, no contar los Yehudim, que somos el pueblo más pequeño del mundo. Entonces, ¿por qué no se puede contar? O sea, tenemos dos interrogantes. Primero, ¿por qué utilizó kitizá? El asón de contar. Y segundo, el asón de elevar. ¿Y por qué? Después, ¿por qué utilizó y por qué no se puede contar? Sabimos, en el Tanaj, el que estudió en la época de David Amelech, le habían avisado que no cuenta, porque él quería hacer un censo. Y le dijeron que no se podía. Pero David Amelech, no, él estaba confiado que no iba a pasar nada. Y al final, contó al pueblo de Israel y se expandió una epidemia, una maquefá, donde murieron muchísimos de Am Israel. Y del Shamay le dijeron, no tenías que haber contado al pueblo judío, no tenías que haber contado a Israel. Sin embargo, la Torah dice, kitizá es elevar. En esta perashá nos viene a enseñar algo, un yesod, una base que es para todas las generaciones. Esa es la base de lo que es el autoestima de la persona. ¿Por qué? Es la base de cómo la persona debe valorarse a sí mismo. Cómo la persona tiene que reconocer su potencial. Cada uno saber que yo puedo, saber hasta dónde él puede llegar y más. Las fuerzas que Kadosh Baruj Hu le dio a cada uno. Cuando una persona puede reconocer su potencial, sus ma'alot, ¿sí? Todas sus categorías, la categoría que tiene. Y que a su vez creer en sí mismo, cuando una persona cree en sí mismo, de esa manera puede llegar a tener éxito en la vida. Esto es lo que la Torah te empieza y te está diciendo. Y le dijo a Hashem a Moshe, cuando eleves al pueblo de Israel, cuando lo cuentes, tienes que elevarlos. Ahora salieron de Egipto a Israel. Toda la vida nacieron esclavos y cuántas generaciones nunca sabían lo que era ser libres. Nacieron esclavos. Todos los que salieron de Egipto habían nacido siendo esclavos, de padres esclavos y de abuelos esclavos. ¿Qué se podía? Entonces, estaba muy bajo toda la autoestima de Am Israel. Ok, salieron, vieron todos los Nisim Beniflaot, se partió el mar, llegaron a Arsinai, lo que sea. Pero ahora es momento de levantar la autoestima del pueblo judío. Eso es lo que le ordenó. Una de las diferencias que hay entre el ser humano y el animal, una de las diferencias es, el animal siempre camina con la cabeza para abajo. ¿Sí? El mono también camina, pero no, normalmente también es con la cabeza para abajo. El animal siempre camina de esa manera. En cambio, la persona siempre camina con la cabeza en alto, con la cabeza hacia arriba. ¿Sí? El ser humano, es decir, esa es una de las diferencias que hay entre un animal y un ser humano. Como es sabido, cada palabra en hebreo tiene un significado, no es como español o inglés. Todas las palabras en hebreo tienen un shoresh. O sea, tú analizas la palabra y ves de dónde viene. La palabra behemá, que es animal, significa ba-ma. ¿Qué es ba-ma? Lo que Hashem puso en ella, eso es todo lo que tiene, no hay más. No tiene manera de superarse. El animal no tiene manera de elevarse, de superarse. Va, va. Lo que puso está. Ya, lo que el animal puede hacer, el animal no puede construir mundos, el animal no puede destruir mundos, puede cortar un poco de la naturaleza, pero destruir mundos con sus acciones, construir libnot, no puede. Puede comer, puede tener crías y después se muere. Va, va. En ella es lo que hay, punto, no hay más. No hay mucho más de lo que pueda hacer el animal. La persona es diferente. La persona fue creada con Tzelem Elohim. Toda persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. No solamente los Yudim, todo el mundo, todos los Goyim, todo el mundo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en ese momento la persona recibió unas fuerzas extraordinarias para poder superarse. La persona recibe, en el momento que recibe Tzelem Elohim, recibe esas fuerzas y tiene lo que se llama el Koach Abehira. Tiene la fuerza del libre albedrío, que es lo que los animales no lo tienen. La persona tiene la fuerza del libre albedrío, de elegir, en su mano tiene la fuerza de elegir qué camino conducirse. Eso es la fuerza que tiene la persona y hasta dónde puede llegar. La persona tiene que saber él mismo, conocerse hasta dónde. Esto es lo que le quiso decir Hashem a Moshe. Con sus hechos, la persona puede construir el mundo, no como el animal. Puede construir el mundo y Hasbe Shalom lo puede destruir. La misma persona puede destruir el mundo. Todo lo que se está escuchando del calentamiento global y todo. Cuando le dio la tierra a Adam Arishon, le dijo, cuídala. Yo te la entrego, pues está en ti en que la puedas cuidar o que la puedas destruir. Eso ya no depende de mí. Yo te la doy, tú puedes hacer lo que... Ese es el libre albedrío. La persona puede viajar hasta la luna y puede regresar. Así como dijeron los Mekubalim, que hasta dónde un simple hecho de una persona, a misvá, a veces unas misvot pequeñas, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Eso puede influir en el Shamaim impresionantemente. Puede traer un binyan, puede traer una construcción, y Berminan puede traer un jurbán. Por ejemplo, en lo que siempre nos cuentan en el Maase de Kamsa Bar Kamsa, dice, la Gemara dice, por Kamsa Bar Kamsa se destruyó el Betamigdash. ¿Cómo vas a destruir el Betamigdash por una persona? Sí, por una persona se puede destruir el Betamigdash. Es impresionante que sí, una persona puede construir y puede destruir. No así un animal. Un animal, lo que está es eso. Es por eso que Akosh Bajú creó al animal con la cabeza para abajo. Porque el animal no tiene a dónde mirar hacia adelante, qué es lo que mirar. Él tiene la cabeza para abajo, no tiene mucho que mirar, observar. Pero la persona la creó erguida. La cabeza de la persona está hasta arriba. Luego, abajo está el corazón. Luego, más abajo está el hígado. Tenemos cabeza, ¿sí? Luego tenemos el moaj, ¿sí? Luego el cerebro, luego tenemos el corazón y luego el hígado, que son, sabemos que la persona está, cuando se creó, la persona fue, dice el Zohar, se creó con nefesh, ruaj y neshama. Tienen las tres cosas. Ya hay quien dice también rápido, Alevín dice que hay otra, el yudí tiene otra neshama y ejidá. Bueno, no entramos en eso, pero tiene ruaj. ¿Dónde está la neshama? La neshama de la persona está en el moaj. Exactamente, está en el cerebro. Ahí está la neshama, ahí se posa la neshama. Luego tenemos el ruaj. ¿Dónde está el ruaj? En el corazón. El ruaj está en el corazón, que son las argayot, que son los sentimientos. El corazón son los sentimientos de la persona. Y luego tenemos el nefesh. El nefesh se encuentra en el hígado, que es ahí donde se elaboran, donde se encarga de generar lo que son los deseos, las ta'avot de la persona. El hígado es el que crea los deseos, el corazón es el que lo siente y el sejel, es decir, la cabeza de la persona, donde está la neshama, es lo que ejecuta eso. El cuerpo es una materia. está hecho de materia. Por lo tanto, el cuerpo no puede sentir un deseo. El cuerpo no es. Mira, una persona se murió y está íntegro, no le pasó absolutamente nada, se acaba de morir. Por más que le hablemos, no va a escuchar. Por más que le mostremos algo, no va a ver. Pero ¿qué pasó? Si tiene los mismos ojos y las mismas manos y la misma cabeza, no le falta nada, se acaba de morir. ¿Por qué esta persona no puede, ahora de repente no puede hablar, no puede escuchar, no puede ver? ¿Qué le falta? Si está todo igual. Le falta la neshama. Quiere decir que el cuerpo en sí es algo hombrí, es algo material. Por lo tanto, no puede tener un deseo. El deseo no viene del cuerpo. El deseo viene de algo de adentro, del hígado que manda, manda las señales al cuerpo de lo que quiere. La neshama es la que genera esos deseos que vienen del hígado. O sea, el hígado tiene deseos, lo manda al corazón, lo manda, y la neshama es la que dice, bueno, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? O sea, es la que decide, el koaj apejirá. Luego, la persona tiene, por eso es moaj. Moaj es el lev y kabed. Eso suma, eso si lo vemos, es melej. Cuando una persona sabe anteponer la cabeza, su sejel, ante las pasiones y ante los sentimientos, es un rey. Quiere decir que se puede dominar a sí mismo. Si no, es al revés. Sale una que la que dio Bilam, ¿sí? Pero es la persona cuando se sabe anteponer, cuando la persona sabe anteponer el sejel. O sea, obvio que siempre va a dar argashot, va a dar sentimientos el hígado, va a dar deseos y va a dar sentimientos el corazón. Pero el sejel es el que ejecuta eso. Y él es el koaj habejirá. Eso es lo que va. La persona puede decir, si lo quiero, lo hago o no lo hago. Me están diciendo que lo haga, pero por otro lado, entonces es el que decide. Esa persona que puede donar, pues puede dominar sus sentimientos, sus pasiones, ese es el que antepone el sejel. Sin embargo, el animal, y todo eso, ¿dónde está la persona? Arriba. El sejel, que es decir, la neshama, el moaj está arriba. Luego el lev, más abajo, y el hígado más abajo. El animal prácticamente tiene los tres en el mismo nivel. El animal camina, no camina erguido. Por eso la persona camina erguido. Porque la posibilidad de anteponer el sejel. El animal no, el animal camina con la cabeza hacia abajo. Tiene prácticamente las tres cosas en el mismo nivel. Entonces, Hashem le dijo, Kitisa edros ben Israel. Cuando eleves al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Cuando el pueblo de Israel eleve en su cabeza. Tienes que enseñarle que a Israel tienen que levantar su cabeza. Quiere decir que tienen que tener ahora la autoestima, que tienen que conocer su grandeza, tienen que conocer su potencial, tienen que conocer su fuerza. Después de tantos años que estuvieron en Misraim, desamparados, ya no tenían ni mentalidad para sobreponerse, ya no eran nada. Ahora es momento, quizá, ahora vas a contar al pueblo de Israel, tienes que contarlos, por eso utilizó elevar. No dijo tispor, sino levantar. Hashem le dijo a Moshe,
quizá levantar.
Le dijo Moshe, ¿sabes cómo vas a hacer eso? Cuando les enseñes al pueblo de Israel que está prohibido contarlos, ahí le vas a enseñar la autoestima. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Cuando tú les enseñes al pueblo de Israel cómo deben de contar, que no tienen que contar a las personas, sino cuentan monedas y no personas, ahí le vas a enseñar la autoestima. No se entiende nada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona tiene un cuarto lleno de monedas? Monedas, no monedas de oro, monedas, está lleno de monedas el cuarto. Bueno, y de repente le faltaron algunas monedas. Está lleno de monedas. No es tanto problema. Unas monedas más, unas monedas menos, no le hace, no pasa nada. Pero supongamos que ahora estamos, como sucedió, en el Museo de Louvre, en Francia. ¿Sí? Ahí las mejores obras de arte del mundo están ahí. Y resulta que ahí están las mejores pinturas de los artistas más famosos. Y de repente, como pasó, había pasado eso en 1911, que robaron, entró un ladrón, se llamaba Vicencio Perugia, entró y robó la famosa pintura de la Mona Lisa, ¿sí?, de Leonardo da Vinci. No era tan famosa en ese momento, después se hizo famosa, ahora vamos a ver. Pero era, y de repente la roba y estuvo 2 años, el mundo se volvió loco. El mundo buscando dónde puede ser, cómo puede ser que se robaron. La gente se volvió loco. No solamente eso, las multitudes, la gente iba al museo para ver el espacio vacío donde estaba, donde había estado el cuadro. Hacían cola, pagaban para entrar. ¿Qué quieres ver? No, quiero ver cómo, a dónde estaba el cuadro, el espacio vacío. Algo insólito, algo impresionante. El retrato de una mujer del siglo XVI. Iban a ver, no iban a ver a la Mona Lisa, a la Gioconda. Iban a ver a la pared, cómo había quedado vacía. Impresionante. Y después se hizo famosísima. Después, cuando la encontraron, era un ladrón profesional. Bueno, cuando la encontraron después de 2 años, se hizo la obra más famosa de todo el museo. Y hoy en día es una de las obras más famosas mundialmente. Que gente viaja de todo el mundo y pagan la entrada al museo para ver a la Gioconda, para ver a esa mujer del siglo, un retrato del siglo XVI que había pintado Leonardo da Vinci. ¿Qué tanto? Y se hizo de todo el museo de Louvre, es la obra de arte más famosa, más que la diosa del Venus, más todo, muchas eran importantes. Esta se hizo la obra más famosa de todas. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasa? Como dijimos, si una persona tiene en un cuarto un montón de monedas y le falta una, le faltó una, dos. Pero ¿qué pasa si de repente le falta una obra de arte? Hay muchas obras de arte, en el museo hay un montón. Ahí no, ahí es otra cosa. Pero no hay una obra de arte, hay cientos de obras de arte en el Museo de Louvre. Pero si falta una, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si falta una moneda a si falta esa obra de arte? Porque cada obra de arte es diferente, es una creación, ¿sí? Cada obra de arte tiene un valor por sí mismo, es una cosa única. Está bien, quizás puede decir una persona que hace una réplica, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca, el que sabe, nunca va a ser, esta no vale nada. No es lo mismo que una moneda. Moneda faltó una, bueno, hay muchas. No, esto es una obra de arte. Le dijo a Shema Moshe, dile al pueblo de Israel que no se pueden contar. Ellos no son como monedas. Cada uno de Am Israel es una obra de arte. Cada Am Israel, cada Neshama de Am Israel es una obra de arte. Ustedes no pueden contar como las monedas que se cuentan todas juntas. Porque eso quiere decir que van a poner a todos en el mismo nivel. La gente no sabe, pero Kadosh Baruj Hu le dijo, yo sí sé que cada uno tiene un tafkid, tiene un papel en este mundo, cada uno tiene que le taquen algo. No es lo mismo lo que viene una persona a este mundo que lo que viene el otro a este mundo. Cada uno viene en un papel diferente. Unos vienen para hacer tal mejajamín, otros no, otros vienen para ayudar a la gente, otros vienen para hacer tal tikkun, tal arreglo. Lo que es el tikkun olam. A Koshuarju yo sé, y no puedes contarlos a todos por igual. Si tú vas a contar las monedas, estás contando a todos por igual. Cada uno de Am Israel es una obra de arte. Por lo tanto, tienen que donar majasita shekel, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, la mitad, ¿sí? Y entonces vas a poder saber cuántas personas hay en el pueblo de Israel. Como dijimos, además le ordenó a Hashem que no donen una moneda. Era más fácil donar una moneda que media moneda. No. Para demostrar, vamos a ver por qué, el Derech Hanavá, la humildad de la persona. No te consideres a ti mismo como que ya estoy completo. Ya doné, ya. No donaste, donaste medio. No te consideres, doné, bueno, no, ya doné. No has donado, donaste medio. Si la persona daba un shekel entero, una moneda, entonces podría llegar a pensar que él está, ya estoy mushlam, ya estoy completo. En cambio, media moneda, todos por igual, ya sea rico, pobre. El rico no podía aumentar, vea, darlo y a mí, y el pobre no podía disminuir. Todos tenían que dar la mitad, todos tenían que dar medio shekel. Así una persona era rico y otro era pobre. Todos tenían que dar, pero en moneda, la media moneda, y saber que no llegaba el shelemut, no llegaba a ser completo. Cuenta entonces cuántas medias monedas hay, cuántas así shekel hay, y ahí vas a saber. Pero si cuentas ahí a las personas, como si fuera que cuentas monedas, entonces eso no es real, porque Kadosh Baruj Hu sabe lo que hay en cada persona. Le dijo, yo soy Boreh Olam y yo sé el valor de cada yehudí y el tafkid, el papel y lo que vino a este mundo cada persona a letakem. Hay un maase, hay un hecho, hay una historia real impresionante que se puede aprender un musar grandísimo. Eso tenía las fotos y todo, pero ya no me llegué a bajarlas. En la próxima clase se las mostramos. Hubo un famoso director de orquesta italiano. Lo pueden googlear, lo pueden ver. Se llamaba Arturo Toscanini. Era un famosísimo, famosísimo. Es más, era considerado por muchos como el mejor, hasta hoy en día, como el mejor director de orquesta del mundo. Era, estamos hablando de él, había nacido en 1837, algo así. O sea, nació en Italia. Era impresionante, era muy, muy famoso. Se hizo muy famoso. Luego lo nombraron, como dije, como era, no sé si algunos si conocen lo que es la, el, la Scala de Milán. La Scala de Milán, bueno, él era el director de la Scala de Milán, por muchos años. Fue el director de la Scala de Milán. Imagínense lo que era. Y viajó por todo el mundo, fue a Sudamérica, fue a Brasil, fue a Estados Unidos. Era famosísimo, era muy estricto. Él, luego, cuando empezó, como iba, asumió Mussolini, él no estaba de acuerdo con todo ese, los fascistas y con todo lo que se venía en Europa, que se fue de Europa, abandonó Europa, se fue a vivir a Nueva York. Luego en Nueva York lo nombraron como director de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Él era el director de la Filarmónica de Nueva York. Una persona impresionante, un director de orquesta impresionante. Él fue incluso el que impuso la oscuridad en las plateas del, teatros, de los auditorios, porque él decía que eso, a partir de cuando está oscuro, entonces ahí hay silencio, hay concentración. Antes no acostumbraban, antes estaba con las luces prendidas. Y él fue el que impuso eso. Luego, cuando termina la guerra, entonces lo invitaron a... Volvió a Italia 2-3 veces, pero lo invitaron a... lo nombraron senador, el presidente de Italia, cuando después subió después de la guerra, en 1949, lo nombraron como senador vitalicio, por sus méritos que él, artísticos que tenía. Bueno, este señor... Entonces, en una ocasión, él ya vivía en Nueva York, ya era muy grande, tenía 80 años. En una ocasión, entonces le quieren hacer un homenaje. Desde Italia le hablan que le quieren mandar el boleto, quieren que vaya a Italia. ¿Para qué? A Roma. Le quieren hacer un homenaje. Él dijo, no puedo ir. La verdad, ya era muy anciano, no podía ir. Entonces decidieron hacer una orquesta. Le iban a hacer todo una orquesta, una filarmónica de Italia en honor a él. Entonces decidió que él no puede viajar, pero la va a escuchar por teléfono. No había en ese momento todavía Zoom, ni WhatsApp, ni FaceTime, no había nada. Había teléfono, voy a escucharla por teléfono, está bien, no había otra manera, le vamos a hacer una condecoración. Ok, por teléfono, perfecto. Quedó así. Uno de los reporteros de esa que se enteró de todo eso, que era un reportero musical, o sea, no era cualquier reportero, un reportero dedicado a la música, sabía leer las páginas musicales. Entonces se llegó con él y le dijo, por favor, sé que mañana es el concierto que van a dar en su honor, usted lo va a escuchar por teléfono, quiero estar al lado suyo, porque yo quiero reportear, quiero ver, o sea, que sus señas, quiero ver cómo escucha, o sea, que cómo usted, si está contento, si no está contento, feliz. Dijo, no te puedo, yo no puedo aceptar que estés a lo mío, porque yo me concentro, yo no puedo que estar nada. No, pues yo no voy a molestar, yo no puedo aceptar que nadie esté al lado mío. Yo escucho, voy a escuchar por teléfono, pero no puedo escuchar, no puedo estar. Dijo, le pido, por favor, yo soy un reportero, no voy a abrir la boca. Por favor, déjeme, porque yo quiero ver, a ver qué, sí, exactamente, todas sus emociones. Bueno, al final le insistió, aceptó. Vino llegó el momento y empezó la orquesta que estaba en Roma, tocando todo para él, le estaban haciendo todo un homenaje. Y él escuchando, y el otro reportero estaba escribiendo todas sus sensaciones, todo, a ver qué veía, qué no veía. Bueno, de repente él está escuchando y lo ve a este así concentrado, el director de orquesta, ya tenía 80 años, concentrado así. Pero una orquesta impresionante, una orquesta de cientos de músicos, algo impresionante. Entonces estaba escuchando así. Este director, Arturo Toscanini, y de repente ve que en un momento hace... No sé. Y él lo ve, entonces él va tomando nota. Y pasa un rato... Como que hace un gesto de esto no sirve. Como que... Y pasa... No sé, así. Ya, como que se pone nervioso. No, así. Bueno, al final... termina y él lo puede preguntar. Le dijo, ¿te vas al lado? Ah, porque él quería preguntarle en el medio. ¿Por qué estás haciendo ese gesto? La orquesta está impresionante, se escucha impresionante. ¿Por qué estás haciendo ese gesto? Él con la mano. Bueno, no le podía preguntar. Al final termina la orquesta, bueno, termina el llamado, todo. Corta el teléfono y le dice, necesito preguntarle. Yo soy reportero, necesito. Ya, no le pregunté en su momento. Necesito preguntarle, ¿por qué está haciendo usted ese gesto? Dice, mira, la orquesta había arpas, había violines, había de todo, ¿sí? La orquesta estaba programada que iba a haber 40 violines, pero faltaba uno. ¿Cómo usted sabe que faltaba uno? ¿Cómo faltaba uno? Dice, no hay manera. ¿Cómo usted sabe que faltaba 40 violines, que falte uno, había 39. ¿Y cómo se dio cuenta que usted...? Ay, yo soy director de orquesta, yo tengo oído. Y yo me doy cuenta cuando falta uno, que no es lo mismo. Por eso así, así. No puede ser. No hay manera. Yo también soy reportero musical y yo sé bien. Dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Faltó un violín y eso no es lo mismo. Ya no fue la misma orquesta, la misma sinfónica. Ya no fue lo mismo. Este reportero no lo creyó. Empezó a averiguar. Salió de ahí, fue a averiguar, llamó a Roma, todo. Le dijeron, sí, había uno que venía y no llegó. Tuvo un problema en el tráfico. No sé, se atoró. No sé qué pasó. No llegó. Y sí, efectivamente, había 39 en lugar de 40. ¿Cómo supo? Le pregunté, pero ¿cómo usted? ¿Cómo supo? Dice, yo sé identificar a cada uno y uno. Yo soy el director. Un director sabe identificar y sabe el valor de cada uno. No es lo mismo 39 violines que 40 violines. Esto sucedió porque se dio este base. En Nueva York habían hecho lo que se llama en Lakewood, un Yarjekala. Venían una vez por años, llegaban y estudiaban una semana, como se acostumbra también ahora, que van una semana a estudiar, dejan de trabajar en el UL y van y estudian. Muy bien. Había una persona que fue, que nunca había ido, y de repente llegó, y era toda la semana, nada más vino dos días, después al tercer día ya no llegó. No llegó, pasó el cuarto día, pasó el quinto día, el sexto día llega, y el Rosh Yeshiva le dice, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? Dijo, mire, ni me pregunte. ¿Qué pasó? Ni me pregunte. ¿Por qué? Tenía un problema, me fui a hacer un examen y salió que, verán, que tiene la majalá. Salió todo positivo lo que tenía. Y la verdad, me deprimí mucho, no vine. Pero ya dije, hoy sí, ya vine. Pero la verdad, Rab, si yo nunca vengo, ¿quién me conoce? Miles de alumnos hay acá en Lakewood. ¿Cuántos alumnos hay? Y de repente yo, si no vine, ¿quién me conoce si vine, si no vine? Le dijo el Rosh Yeshiva, te voy a contar un buen mase. Y le contó esto. Le contó este mase. Te quiero decir algo. El director de orquesta sabe que cada uno cuál es su función. Sabe de cada uno. No es uno que viene a escuchar y todo lo mismo. 39, 40, si hay 30, si hay 20, lo mismo. El director de orquesta sabe acaso. Sabe cada uno. Akadosh Baruj Hu sabe si viniste y preguntó por ti. Y estuvo preguntando por ti ayer y anteayer, ¿por qué no viniste? Y no eres igual. A Israel cada uno es diferente, cada uno tiene un potencial. Cada uno tiene un tafkid, un tikkun que hacer. Le dijo a Kosberjo Moshe, Kitizad Rosh Ben Israel, ese es el mensaje que le tienes que dar al pueblo. Se tienen que elevar, se tienen que valorar, tienen que saber el potencial, la fuerza que tiene cada uno para poder salir adelante y tener éxito. El Admor Mikotz dijo una vez algo impresionante, que si no lo hubiese dicho él, yo no lo podía repetir. Él dijo así, así como la persona tiene que leamim, tiene que creer en Elohim, de la misma manera la persona tiene que creer en sí misma. Así como una persona tiene que creer en Hashem, también la persona, de la misma manera, no menos, la persona tiene que creer en sus fuerzas, tiene que creer en sí mismo. No que va a crear un mundo, pero la persona tiene que creer de la misma manera que la persona cree en Dios, en Hashem. ¿Y eso de dónde lo sabemos? Hay un pasaje muy conocido. Be'ahavtal le'reajá kamoja. ¿Qué quiere decir be'ahavtal le'reajá kamoja? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para poder amar a tu prójimo, primero te tienes que amar a ti mismo. Si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? Vean el pasaje. Be'ahavtal le'reajá kamoja. ¿Vas a querer al otro como te quieres a ti? Si no te quieres a ti, no hay manera de que puedas querer al otro. Eso es lo que dice. Es algo impresionante. Una persona, ese pasú, uno piensa que es así. Beatale de ajá, camoja, como tú, como te quieres a ti mismo. Si no te quieres, no hay manera. La autoestima es el aprecio y consideración de que uno, de lo que uno tiene por sí mismo, o sea, lo que se considera la valoración, se llama la valoración positiva de uno. La confianza que uno tiene en sí mismo. Esto es lo que te dice la Torah. El problema de muchas personas, ¿cuál es? El problema de mucha gente es que se desprecian y se consideran como seres sin valor. Como una persona que... indignos de ser amados. Nadie me quiere, nadie se fija por mí. En verdad, todo nace de lo que es la imagen mental de que una persona tiene en sí mismo. Por otro lado, pero... Hay un problema, porque la autoestima también tiende a desarrollar el ego de la persona. O sea, una persona tiene mucha autoestima. De repente también se le sube el ego. ¿Por qué? Porque tanto que tiene, tanto... A veces pasa que uno va al psiquiatra, al psicólogo, y le da tanto autoestima que después él ya le levanta el ego de la persona. Es por eso que la Torah te dice, no puedes dar un shekel entero, tienes que dar la mitad. No eres tan completo. No des... un shekel, majasita shekel, tienes que dar la mitad. Porque con tu autoestima después te puedes llegar a creer que estás, si das una moneda, que eres una persona completa. No eres completa. Tienes que trabajar. Por eso la Torah te dice las dos cosas. Te trabaja en la autoestima y te trabaja en el ego. Porque puede ser que una cosa puede perjudicar a la otra cosa. Como dice, no hay camino hacia la felicidad, sino la felicidad es el camino. A veces, yo quiero el camino hacia la felicidad. No, la felicidad es el camino. En esta perashá nos enseña a los seres humanos que tenemos esa capacidad de desarrollar esa confianza y ese respeto que uno tiene que tener por sí mismo. Pero sin elevarse. Sin elevarse, que significa, pero sin tener ese ego, sin tener esa gabá. El hecho de estar vivos es la base para conseguir esa felicidad. O sea, la persona está vivo, ¡ay! La persona está vivo, puedes conseguir. La Torah nos enseña que tener esa autoestima alta equivale a sentirse una persona que está confiadamente apto para la vida. Cuando una persona está confiado, se siente capaz, se siente valioso y a su vez se siente aceptado como persona. Eso es lo que le dijo Hashem. Kitizar, eleva al pueblo de Israel. Esa autoestima baja que tienen ahora después de tanto tiempo de estar en Israel, tienes que elevarla. Perdón, si me iba a preguntar algo, perdón. Sí, persona, uno mismo, para uno mismo, ¿qué es? O sea, ¿cómo una persona se respeta a uno mismo? Cuando uno se respeta, se considera como que es merecedor de la felicidad. Una persona se trata, o sea, es tratarse a uno mismo de la mejor manera posible. Si la persona logra, como dice la Torah, conocerse a sí mismo, entonces es consciente de que él puede hacer cambios. Es consciente de que él puede ahora lo que se llama crear su propia escala de valores. Si una persona se conoce a sí mismo, puede desarrollar esa potencialidad y por ende siempre va a estar en una constante superación. Tanto material como espiritual, cosas que no tienen los animales. Los animales no hay superación, no hay así, behemá, bama. La persona no, la persona puede cada vez tener una constante superación. Y eso es, a su vez, genera lo que es la capacidad de pensar, la capacidad de entender, la vejirá hofshi. Que la persona tenga esa fuerza, te genera la capacidad de tomar decisiones, te da la capacidad de resolver asuntos así en la vida cotidiana, con los amigos, asuntos con la familia. La autoestima nos provoca un sentido ganador. Quiere decir que salir de ahí adelante nos permite enfrentar a la vida. Y eso es lo que quería Kadosh Baruj Hu. Saliste de Misraim, ahora vas a entrar a Israel, vas a enfrentar a la vida. No es lo mismo, ahora vas a hacer. Entonces necesitas enfrentarlo con confianza, con optimismo. Y eso es más fácil alcanzar los objetivos en la vida. Cuando levantes la cabeza de Bené Israel, la Torah nos enseña a desarrollar esa autoestima, que significa ampliar esa capacidad para ser felices. Eso, comprender eso, es fundamental. Eso es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Como dijera un filósofo, hay un filósofo alemán, estadounidense, se llamaba Erich Fromm, dijo así, el amor a los demás y el amor por uno mismo no son opuestos, sino que todo lo contrario. Una actitud de amor hacia uno mismo se encuentra en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. O sea, ve'abtale re'ajá kamoja. ¿Cuándo vas a poder amar a los demás? Cuando te ames a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no tienes autoestima, no hay manera de que puedas querer a los demás. Pasó un ma'asé. Ma'asé ya. Había un suceso que pasó hace unos años. Había un banquero en Estados Unidos que había quedado en números rojos. Ya, prácticamente estaba a punto de declarar bancarrota, ¿sí? Quiebra. Ya él debía por acá, debía por acá. Todavía no había quebrado, pero estaba, ya no podía más. Había, ya las cartas ni las abría, le llegaban cartas de deuda que debía. Ya ni las abría, ¿qué voy a abrir? Ya no quería ni abrir las cartas. Estaba muy decepcionado. Un día salió de su oficina, se fue al parque, se sentó ahí a reflexionar. Ya, se sentó, estaba muy, muy decepcionado, ya estaba a punto de quebrar. En eso se le acerca una persona, un señor grande, señor mayor, se le acerca, se veía así bien vestido, y lo ve así, le dice, lo ve triste, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Cada uno con su problema, ¿qué quiere? Ya, cada uno con su rollo, cada uno con su problema. Dijo, no, dime, yo te puedo ayudar, a ver, quiero escucharte, ¿qué te pasa? Le dijo, mire, no, ya, le contó la historia, se abrió, bueno, no tenía nada que perder, ya, estoy quebrado, no tengo dinero, debo mucho, ya esto creo que más de 10 años, pasó en Estados Unidos, pero tiene más, tiene como 30 años. Vino esta persona y le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. Si usted no me conoce, yo te quiero ayudar. Yo soy también un banquero. Y como sé que tú eres banquero, tú me contaste, entonces ahora más o menos estamos en el mismo rubro y yo te quiero ayudar. Yo no sé si alguna vez escuchaste de Rockefeller. Bueno, yo soy Rockefeller. Y yo te quiero ayudar. Te voy a prestar un dinero. Te voy a prestar una cantidad grande de dinero. Y tú utilízala. No te voy a cobrar intereses. Y en un año, exactamente como hoy, nos vemos aquí. Y con eso tienes que salir adelante. Le prestó una gran cantidad de dinero. Le agradeció mucho. Usted es de lo mejor. No tienes nada que agradecer. No te preocupes. En un año yo te veo acá. Bueno, este señor salió optimista, se fue a su oficina, empezó, dijo, bueno, le dio un cheque, voy a cobrarlo, un cheque muy grande, más de 6 cifras. Entonces agarró, se fue a su oficina, dijo, bueno, dejó el cheque, dice, no, voy a ver, de momento no lo voy a cobrar, a ver de qué manera puedo empezar a salir adelante, empezó a trabajar, con optimismo empezó a trabajar, le dio a uno, otros. Bueno, Besicum, en resumidas cuentas,
¿sin tocar el cheque?
No tocó el cheque.
No tocó,
no tocó el cheque. No tocó el cheque. Esta persona pasó un año y no veía, dice yo, este día no veía la hora de encontrarse con Rockefeller y devolverle el cheque. Muchas gracias por lo que hizo. Pero salí de mi problema. O sea, sabiendo que tenía ese respaldo, sabiendo, la autoestima me subió las ganas, me subió. Y empecé de acá a trabajar. Me subió, salió de la bancarrota, salió de todos los problemas y no veía la hora, se fue, se trajeó, se puso el traje, se fue, se sentó en la misma banca. Después de un año, llega y está esperando, todavía llegó 15 minutos antes, esperando a la hora, a las 2 de la tarde, que venga este señor Rockefeller. De repente, ve que viene este señor, feliz, un señor grande, feliz, contento, lo ve llegar. Se pone feliz, dice, lo ve, ya le va a agradecer. Y de repente ve que viene, y atrás de ese señor vienen corriendo dos enfermeras. Corriendo, dos enfermeras. Se agarra y le dice, vienen y las enfermeras, le dice, señor, ¿qué quiere? Y dice, no, la verdad que le vengo a devolver el cheque que me dio. Ah, usted también le hizo creer que es Rockefeller. Se escapó del manicomio. Le dice, y cada 2x3 se escapa del manicomio. Y el señor tiene complejo de que es Rockefeller. Y a todo el mundo va y le dice, yo soy Rockefeller, y firma cheques, le da cheques, así no sirve para nada, los cheques no tienen fondo, no tienen nada. Y a todo el mundo le hace cheques, Rockefeller. ¿A usted también lo hizo caer en los cheques? Sí, pero yo pensé que nada, le ponen una camisa de fuerza y se lo llevan. Dice, este es un loco, se escapó, cada 2x3 se escapa del manicomio, muy inteligente, pero se escapa. Este señor más, ese allá, no tocó el cheque, pero ¿por qué salió adelante? ¿Qué pasó? Si estaba... Porque levantó las ganas, le dio la autoestima, eso, lo levantó todo, él se salvó de la criba. ¿Por qué? Porque él empezó a creer en sí mismo, porque él, en ese apoyo que tenía, él supo que ahora con ese apoyo él pudo salir adelante, él pudo superarse a sí mismo. Las personas que se desestiman y se menosprecian no son felices. Él pudo salir, esta persona, ¿qué es lo que recibió? ¿Por qué salió? Porque recibió lo que se llama bitajón asmi. esa seguridad en sí mismo y pudo tener el éxito y pudo salir adelante, lo que no podía hacer antes cuando la persona estaba deprimido. Pensaba que no tenía posibilidad de sobreponerse. Eso es lo que le dijo a Moshe, a Hashem. Kitisa edros ben Israel. Cuando eleves la autoestima del pueblo judío, tienes que elevar esa autoestima de Am Israel. Ahora tienen que salir adelante, tienen que entrar a Israel. Rabbi Akiva, a los 40 años, recién comenzó a estudiar la Torah. 40 años. No sabía ni leer ni escribir. Se fue a un Talmud Torah a aprender Alef Bet y se sentó con los niños chiquitos. O sea, imagínense el bullying que le hacían a Rabbi Akiva. Sentado con niños chiquitos, un señor de 40 años, y encima era duro de aprendizaje, y no podía, no entendía. Y empezó a estudiar Alef Bet con los niños. ¿Pero qué pasó? Él creyó en sí mismo. Su esposa lo convenció de que él podía. Y como vio esa gota que caía en la piedra después de tantos miles, cientos de años, o miles de años, y agujeriosa la piedra, entonces mi cabeza, que es tan dura, con más razón que la Torah la puede entrar. Y ahí fue donde pudo superarse. ¿Y hasta dónde llegó Rabbi Akiva? Rabbi Akiva llegó a ser el rab de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que escribió el Zohar. Rabbi Akiva fue el rab de Rabbi Shimon Bar Yochai. Imagínense hasta dónde llegó. Empezó a los 40 años. Algo impresionante. La perashá sigue diciendo, vean el siguiente pasuk, pasuk Yud Gimal, Zeitenu, Cola a ver a la Pekudim, esto es lo que van a dar todos los todos los que pasaron por la cuenta. Majasita Shekel, había que dar, como dijimos, media, no pueden. La autoestima te levanta el ego. Majasita Shekel, la mitad. Be Shekel, a Kodesh, Aisrim Gra, Shekel, Majasita Shekel, Terumala Hashem, dice el Pasuk, Zeitenu a la Pekudim. Los Jajabín explican lo siguiente. Aparentemente, cuando uno da sedaká, se ve como que disminuye su dinero. ¿Sí? Yo tenía 10.000 pesos, doy 1.000, entonces ¿cuánto me quedan? 9. O sea, normalmente es así, cuando una persona da sedaká, entonces en ese momento piensa que él, o sea, se ve a simple vista que él está disminuyendo su dinero. La verdad, verdaderamente funciona al revés. La persona también, no solamente que recibe, que Akadosh Baruj Hu lo va a compensar también con dinero, sino con vida. La persona recibe vida por intermedio de la sedaká. Cuando una persona da sedaká, cada uno de acuerdo a las posibilidades, recibe vida. La persona recibe abundancia. Como dice el pasuk también, sedaká, tachil, mimavet. La sedaká, dijeron los jajamim, vender el remes. La sedaká salva a la persona de la muerte. Dice el pasuk, zeitenu, cola o ver a la pecudín. Esto es lo que tienen que dar, majasit, cheque. La palabra majasit. Vean la palabra majasit. Mírenla, cómo se escribe. En el pasuk Yod Gimal, Mem, Het, Tzadik, Yud, Te. La letra del medio, son 5 letras. ¿Cuál es la letra del medio? La Tzadik, ¿sí? La letra del medio de la palabra Mahasid es Tzadik, ¿no o no? ¿Sí o no? Tzadik es, simboliza Sedaká. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las letras que están junto a la Tzadik? Es Jai. Cuando una persona está cerca de la sedaká, es Jai. ¿Y cuáles son las letras que están lejos de la sedaká? Met. Cuando una persona se aleja de la sedaká, entonces ahí no viene el Jai, no viene la vida. Sedaká, lo que está al lado es Jai, es vida. Eso es. No solamente la persona piensa que sedaká, bueno, dice sedaká, y bueno, está bien, tenía 10 pesos, di un peso, me quedaron 9. No. La sedaká no solamente que trae abundancia, sino que también la persona acerca a la persona a la vida. Esa es la fuerza de la sedaká. Por eso dice majasita shekel. La palabra dice, vean cómo dice, el primer pasuk, el segundo pasuk, el yotbet, kitisai rosh bene Israel, lifkudehem benatenu. La palabra benatenu, ¿la ven la palabra benatenu? ¿Cómo empieza? Bab, nun, taf, nun, bab. Ahora leanla al revés. ¿Eh? La palabra benatenu es una de las pocas palabras, se llama palíndromo. ¿Sabes lo que es un palíndromo? Es una palabra que se puede leer por igual, al derecho y al revés. Dice Akadosh Baruj Hu, eso nos enseña que cuando una persona piensa que aparentemente está dando, benatenu, y vas a dar, no te pienses que vas a dar, vas a recibir. Benatenú se lee de las mismas maneras. Puedes leerla de delante o puedes leer de atrás. De donde la leas va a estar igual. En esencia, la persona está recibiendo, cuando da, está recibiendo mucho más. Lo que uno aparentemente piensa que está gastando y entregándole a otros, a Kosovo le está retribuyendo mucho más. Benatenú. Noten, se escribe, puedes leerlo de adelante y después al derecho y al revés. Y esa retribución no tiene que ser exclusivamente con dinero. Dice, bueno, no, puede ser retribuido mediante otras cosas. Puede ser que una persona tenía que ir, Berminán, estaba decretado que tenía que ir al hospital y gastar mucho dinero. Y al final esa persona no fue al hospital y se evitó de gastar todo ese dinero. Y no solamente que se evitó de gastar dinero, sino que también vida, porque se evitó de toda esa sufrimiento. Ah, bueno, pues yo di y no recibí más dinero. ¿Quién sabe? Si tenía que ir al hospital y tenía que internarse unos cuantos días y tenía que pagar hospital y tenía que pagar doctor y tenía que pagar todo y se lo evitó. Y no solamente que te evitaste el dinero, te evitaste también el sufrimiento. La misma que la persona hace trasciende mucho más de lo que es el propio acto que nos podemos imaginar. Uno hace un acto, piensa que hizo el acto. No, trasciende mucho más. Había una persona, Rabbi Ishaq le decían, era un hombre de negocios. Él viajaba muy seguido, siempre viajaba por trabajo. Y si, cada vez que volvía a su casa le traía regalos a su esposa y a sus hijos. Así es, cada vez que viajaba, cada mes viajaba, trabajaba y cuando volvía le traía regalos a su esposa y a sus hijos. Era un Baal Hesed muy grande. Así es, siempre le trataba de que estar bien su esposa, sus hijos. En una oportunidad la esposa le dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no nos traigas regalos, siempre nos traes regalos. Mejor, vamos a traer algo que sirva para la comunidad, para todo el pueblo, para la comunidad. Entonces le dijo a su esposo, mira, aquí en este pueblo no hay un shas. Era difícil, hoy en día tenemos gemarot, shas por todos lados. Hoy en día era muy difícil tener, antes no había como hoy en día. El Hafez Haim no tenía un shas completo, el Shulchan Aruch, mucho más antes, para poder escribir el Shulchan Aruch tuvo que viajar a Salónica. Salónica hoy en día es Turquía, antes era Grecia, porque ahí había una Keilah que tenía un shas entero. Todo. No había, era muy difícil. Hoy en día, en el Kinis, ¿cuántos shas tenemos? ¿Cuántos gemarot tenemos? Antes no era. Entonces la mujer le dijo al esposo, mira, cada vez que vengas, mejor tráete un tomo de gemara. Tráete un tomo, un tratado. Y así de a poco, cada vez en tu viaje, vamos, y hasta que vamos a completar el shas. No solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Bueno, Baruch Hashem, después de unos viajes, ya tenían el shas completo. Algo que era muy difícil de conseguir. Y en el pueblo, el único que tenía la Gemara completa era él. Anunciaron a todo el pueblo, a la persona que necesite de alguna Gemara, venga acá como una biblioteca, llévesela, estudien y tráiganla. No hay ningún problema. En una oportunidad llegó un rab a esa ciudad. Se llamaba Rab Ariel Leib Ben Asher Gunzberg. Era más conocido como el Shagat Ariel. Viajó, una rab muy importante, viajó a esa comunidad, a ese lugar. Necesitaba justo algunas Gemarot. Entonces fue a averiguar al Kinis, a la Beta Mitra. Dije, no, acá no hay, pero vete a la casa de esta familia y ahí te va a dar, ahí tienen. Bueno, fue, le pidió unos libros de Gemarot, le prestaron, él los estudió, los devolvió. Luego el rabbi se iba a partir de esa ciudad. Pero dijo, antes de partir de la ciudad, quiero darles una veraja. Quiero dar una veraja, porque le prestaron esa Gemarot. Les dijo, ustedes que se preocuparon por esparcir la Torah, por difundir la Torah, y que se sepa en el mundo, porque no había en ese momento tantas gemarot. Entonces yo les quiero dar una berajá para que ustedes tengan hijos y que de sus hijos fluya la Torah. Para que la comprendan y que la puedan transmitir a todo el mundo, así como hicieron ustedes conmigo y con toda la gente que dan esa Talmud, esa gemara para que estudien. El Rab se fue, el Shakatari se fue. Los hijos de esta señora, que no tenía hijos todavía, que en ese momento eran hijos chiquitos. Un hijo fue Rab Zalman de Volozhin. Él se sabía todo el shas de memoria. Él estaba casi, dicen que estaba en la misma categoría del Gaón de Vilna. La única diferencia que el Gaón de Vilna se sabía el shas de memoria de adelante a atrás. Todo. Nada más que él, no, era, no, de atrás para adelante, no. De adelante, sí. Sí, esa es la diferencia. Otro hijo fue el Rab Haim de Volozhin. El segundo fue el Rab Haim de Volozhin, que sabemos, el Nefesh HaHaim, y fue el que creó, el que fundó la yeshiva de Volozhin, que fue la madre de todas las yeshivot del mundo y que su influencia llega hasta nuestros días. A veces nosotros pensamos, ¿qué tanto puede hacer la mitzvah de prestar una gemara? ¿Qué tanto va a influir que yo done 200 pesos a la sedacá, 100 pesos a la sedacá, 10 pesos? ¿Qué tanto puede influir? Impresionante. La persona no sabe hasta dónde puede llegar. El gesed que estamos haciendo. No tenemos ni idea de lo que podemos provocar con nuestras acciones haciendo un acto positivo. Pero ver minan también, si uno hace un acto negativo. Esa es la diferencia entre la behemá y el animal. El animal es bama. Lo que tiene es eso. El animal, eso es eso. La persona tiene que crecer. La persona que a Shurhu le dio todo su potencial para elevarse, para crecer, para superarse. Por intermedio de la tzedakah que estaba, no solamente, como dijimos, no solamente que hizo una tzedakah de una gemará, que aparentemente es algo insignificante, prestó un talmud, una gemará, que se la devolvieron. Mira lo que provocó. Que todas las yeshivot del mundo fueron creadas por la madre de las yeshivot, por su hijo. Por la Torah se esparció en todo el mundo. Algo impresionante lo que es la tzedakah. Cuando una vez cuenta el Ben Ishay, que la diferencia, que es la diferencia de la sedaka, con esto vamos a acabar. Había un campesino que una vez quería enseñarle a su hijo matemáticas, pero su hijo era muy piqueaje, era muy inteligente, así cuenta el Ben Ishay. Y entonces él le empezó a enseñar matemáticas. Le dijo, te va a hacer un problema. Había 10 pajaritos y tiré 6 tiros. Maté a 6. ¿Cuántos pajaritos quedan? Le dijo al hijo. Entonces, el hijo le dijo, bueno, quedan 6 pajaritos. ¿Cómo 6 pajaritos? Maté a 6, te repito, otra vez le pregunto, había 10 pajaritos y tiraron y mataron a 6. ¿Cuántos quedaron? Entonces le dijo, 6. No, el padre se enojó. ¿Pero cómo? ¿No sabes? ¿Cuánto es 10 menos 6? El hijo le dijo, sí, papá, yo sé que 10 menos 6 son 4. Pero tú me estás preguntando cuántos pajaritos quedaron. Cuando tú mataste a 6 pajaritos, los otros 4 del estruendo se volaron. Entonces, ¿cuántos pajaritos te quedaron? 6. Yo te estoy respondiendo a eso, dijo el Ben Ishay. La sedacá no funciona con las matemáticas. Uno piensa que tiene sedacá, que tiene 100 pesos y va a dar 50, le quedan 50. La sedacá no funciona con las matemáticas. La sedacá no funciona así. Si te pones a analizar, la sedacá funciona completamente diferente. Uno no es como ve a simple vista. Cuando una persona le da, a Kosovo le da mucho más. Cuando una persona da sedacá, a Kosovo le puede. Pero no solamente le puede dar en dinero, como dijimos, le puede dar en otras cosas. Y esto es lo que dice Zeitenu a la Pekudim. Los jajamín explican. Aparentemente, cuando uno se ve que disminuye, no disminuye. Al revés. Sedacá tachil mitbabel. La sedacá salva a la persona de la muerte. La sedacá le da jaim, como dijimos, la tzadi, que está al lado de jaim. Y más lejos de Met. Y por eso, Benatenú también es una palabra, un políndromo. Sea, se puede leer de las dos maneras. Eso es lo que nos enseña en este momento la Torah, en esta peralla. La autoestima. Cómo Am Israel tiene que elevarse. Cómo Am Israel tiene que levantarse su autoestima. Cómo saber que tiene su potencial. Pero ten cuidado con el ego. Majasita shekel, no un shekel completo, la mitad. No te pienses que estás completo. ¿Sabes? ¿Sí? Pero levanta, saca todo tu potencial. Y también lo que es la sedacá, nos explicó la Torá, de que cómo que no funciona la sedacá con las matemáticas, sino que es totalmente diferente. Es algo sobrenatural. Es algo que puede hacer Roshen, puede hacer cosas que dejen a futuro, quizás ni a él, quizás a su familia, como acá, como el Rafael de Volozhin, que tuvieron hijos impresionantes, que cambiaron el mundo de la Torá, por esa sedacá que hicieron, de que la mujer le dijo, ya no me traigas regalos, tráete un tomo de Gemara cada vez que vengas. Eso es lo que nos enseña algo de lo que nos enseña la Torah. Todo a fojba de Jolabá. Da vueltas en la Torah. Todo hay en la Torah. Psicología, psicoanálisis, todo existe en la Torah. Tienes que analizarlo, tienes que profundizar. Todo está en la Torah. Y eso es lo que vino a decir a Kosovo Juan Moshe. Y no le dijo kitispor el Benisrael cuando cuentes. Kitizá, cuando eleves la autoestima de Am Israel. Gracias. Gracias. No, gracias.